Va a ser una predicación y un estudio muy interesante y les ruego su atención desde el principio para que podamos entender todo lo que vamos a mirar el día de hoy. Hoy no solamente quiero que veamos la parte exegética del texto, hoy no solamente vamos a ver el significado del texto, esto lo vimos en el estudio pasado, hoy quiero que vayamos a la historia y que veamos este capítulo desde el punto de vista contextual de este capítulo. Y la predicación del día de hoy va a ser muy práctica, va a ser muy pastoral. Vamos a estar mirando la aplicación de lo que miramos el día viernes. Vamos a estar mirando qué podemos aprender, qué es lo que este texto nos enseña acerca de Hechos 20, 36. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 20, por favor. Hechos 20, versículo 35 hasta el versículo 36. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Todos juntos, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Vamos a decirlo una vez más, dice así. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El título de esta predicación es La oración que transforma. La oración que transforma. Hoy vamos a estar mirando no cómo la oración cambia cosas. Hoy vamos a estar mirando cómo la oración cambia personas. Mayormente, cuando oramos, pensamos que lo más importante es que Dios cambie algo en nuestra vida. Cuando oramos, mayormente queremos que Dios remueva algo, que Dios quite algo de nuestra vida, que Dios cambie nuestra circunstancia, que Dios cancele algo, que Dios evite algo. Pero mayormente no tenemos en mente que muchas veces el propósito de la oración no es que Dios cambie cosas, material things. Dios quiere usar nuestras oraciones principalmente para cambiarnos a nosotros. Y hoy vamos a estar mirando esa oración transformadora que debemos de buscar. Y ruego al Señor, que el Señor nos dé ojos para mirar las maravillas de su palabra. En el estudio pasado miramos la oración del apóstol Pablo. El texto dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Miramos la condición del apóstol Pablo. Miramos que Pablo en esta circunstancia de su vida es un hombre que está exhausto, es un hombre cansado, es un hombre con sueños, es un hombre perseguido que buscan matarle. Es un hombre preocupado por las iglesias y por eso desde el capítulo 20 miramos cómo él viene exhortando, animando, predicando a las diferentes iglesias que él ha plantado y que él ha predicado y viene despidiéndose porque él va rumbo a Jerusalén. Vemos a un Pablo exhausto, vemos a un Pablo perseguido, vemos a un Pablo preocupado, pero también vemos a un Pablo fervoroso, un Pablo que está atado al Espíritu. Es un hombre que no estaba atado por cadenas. Pablo no estaba encarcelado por cadenas, Pablo estaba atado a sus convicciones, estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, estaba dispuesto a ser fiel al Señor. Y a pesar de que vemos un Pablo preocupado, exhausto, vemos a un Pablo perseguido, vemos que él está ahí enfrente, en Mileto, con la iglesia o los pastores de Éfeso, dispuesto a enfrentar lo que se avecina. Pero también miramos a un Pablo amoroso, vemos un Pablo que ama a los efesios, que ama a los pastores, que ha He estado con ellos por más de 3 años predicándoles, amonestándoles, entrenándoles, y ahora estos pastores van a quedarse solos bajo la responsabilidad de cuidar la congregación, y Pablo los está despidiendo en la gracia del Señor y en el poder del Señor. Entonces miramos la condición o la circunstancia de Pablo. También miramos la oración del apóstol Pablo. Pudimos mirar cómo fue esa postura del apóstol Pablo. Dijimos que la oración, la postura no es lo importante. La postura simplemente expresa o simboliza algo que está en el interior de la persona. Y hemos visto que en este caso Pablo cae de rodillas junto con los pastores. Y esto hemos dicho que en la Escritura, en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, como nosotros sabemos, tanto Lucas y Hechos fue escrito por la misma persona. La primera persona que vemos que modela esta posición es ¿quién? Es Cristo. Cristo cae de rodillas o se arrodilla como señal de una total sumisión al plan de su Padre. Cristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu qué. Tu voluntad, y lo dice de rodillas. Entonces, esta postura de rodillas debería significar esto, una total sumisión al plan de Dios. Cristo va a morir. Cristo va a morir por pecadores. Cristo va a entregar su vida. Cristo va a morir en lugar del pecador para justificarnos a nosotros y llevarnos a Dios. Y Cristo, en expresión de sumisión, Él se arrodilla. Hemos visto que en Hechos capítulo 7 también otro personaje que se arrodilla es el primer mártir que está registrado en las Escrituras, y es Esteban. Esteban, antes de ser apedreado, él se arrodilla y entrega su espíritu al Señor. Entonces, el caer de rodillas debería de expresar esto. O Esteban no está diciendo, en esta posición es la adecuada para hacerlo, sino que él está expresando algo, algo que está en su interior. Está expresando que él está entregando su vida a Cristo. Y en Efesios capítulo 3, el mismísimo Pablo vuelve a arrodillarse, y esto muestra la actitud reverente y de un suplicante. Pablo no está demandando, Pablo no está decretando nada a Dios, Pablo está suplicando, diciendo para que Dios os dé el ser fortalecidos con poder en el ser interior. Entonces, el caer de rodillas teológicamente debería de expresar eso. Una total sumisión al plan de Dios, una entrega total de la vida y una actitud de un suplicante. Y en Hechos capítulo 20, versículo 36, miramos que Pablo ha dicho lo que le espera en Jerusalén, y vemos cómo van a surgir falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso, y dentro de ellos mismos van a surgir hombres que creen sectas y se lleven a personas a seguirlos a ellos y no a Cristo. En base a todo esto, vemos que Pablo termina orando de rodillas junto con estos pastores. Y hemos dicho que esto simboliza una forma de reverencia y adoración. En este contexto de Hechos 20:36, ¿a quién se está entregando la vida? A Dios. ¿Se están entregando los ministerios de cada uno? ¿Los problemas que van a venir? ¿Las flaquezas de los pastores? ¿Se está entregando la incertidumbre? Pablo no sabe exactamente lo que le va a acontecer. Se están entregando a Dios. Es una total sumisión, y esto es una forma de adoración. Es una confianza total en Dios. Es una total dependencia de Dios. Sus ministerios, ellos saben cómo hacer sus ministerios. Ellos saben cómo cuidar la iglesia. Ellos saben los problemas ministeriales que vienen. Ellos saben que vienen persecuciones. Pero falta el valor. Y en esa circunstancia es cuando todos caen de rodillas como símbolo de adoración y dependencia total de Dios. En el punto número uno que vamos a mirar el día de hoy es la misión de Pablo a Jerusalén. La misión de Pablo a Jerusalén. Vamos a volvernos a preguntarnos por qué Pablo se apresura a ir a Jerusalén. cuál es el propósito por el cual Pablo está tan decidido de ir a Jerusalén. Y aquí, por favor, le suplico que me sigan con cuidado. En Hechos 20, por favor, Hechos 20 y 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si tú le preguntaras a Pablo, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿Qué te diría Pablo? Voy para cumplir mi ministerio que el Señor Jesús me dio. Si esto significa la muerte, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él, su convicción, su fervor es de dar testimonio y de testificar de Cristo. ¿A dónde? Jerusalén. Segunda misión, llevar una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Hechos 24, por favor. Hechos 24 y versículo 27. Hechos 24 y versículo 17. Y nos vamos a poner un poco interactivos en esto, hermanos. Hechos 24, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así: pero pasados algunos años, todos juntos, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿A qué Pablo fue a Jerusalén? Fue a visitar a su nación. Y dice: vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Casi, yo no hago esto, pero quiero que me sigan con cuidado en esto. ¿Cuál es la misión de Pablo aquí? La misión de Pablo es dar testimonio ¿de quién? De Cristo. La misión de Pablo es ser fiel al llamado que Cristo le dio. Y segundo, él lleva una ofrenda o una colecta para los judíos necesitados. ¿A dónde? En Jerusalén. Pregunta: ¿qué es lo que existe en Jerusalén? Hambre. Hay personas que necesitadas. Quiero que examinemos esta parte. ¿Dónde está el templo? Está en Jerusalén. Y aquí tenemos la figura que Lucas nos presenta, la figura de dos templos. Un templo religioso y un templo del Espíritu. El templo del Espíritu fue llenado por el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pongamos atención porque eso es importante. Cristo dijo en Juan 4 que el viento sopla de donde quiere, y así es uno que ha nacido del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 miramos cómo un viento recio sopló sobre los 100 y tantos que estaban reunidos, que estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo. Y vino de pronto un estruendo recio, un viento, y el lugar donde estaban tembló. Y aquí miramos cómo la iglesia es llenada del poder del Espíritu Santo. Ahora son personas las que están llenas del Espíritu Santo. Ellos son el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ellos son el nuevo templo del Señor. Pablo mismo en otras cartas, él dice en 1 Corintios 6, y no sabéis que vuestros cuerpos son templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Quiero que me sigan con cuidado en esta parte. Entonces tenemos aquí dos templos. El templo reconstruido por Herodes. En ese templo donde Cristo entró 2 veces según el Evangelio de Juan y de Mateo. 2 veces a limpiarlo. Donde ese templo se estaba usando como cueva ¿de qué? Cueva de ladrones. donde el precio para las ofrendas era exuberante, donde había un negocio en la casa del Señor. Cristo mismo entró a ese lugar y Cristo volcó las mesas y llamó a las personas que estaban ahí, sepulcros blanqueados. Tenemos dos templos aquí. El templo superficial, el templo religioso, ¿qué es lo que está haciendo con Dios? Durante el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ¿qué ha hecho el templo religioso? ¿A quién persiguieron primero? A Cristo. ¿A quién mataron? A Cristo. Y después de que Cristo es ascendido a los cielos, ¿ahora a quién persiguen? A la iglesia. Es un templo que está haciendo una obra. El templo religioso persiguió a Cristo y mató a Cristo. Pero ahora, este mismo círculo religioso, este primer templo viejo que, según Cristo, estaba a punto de ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, ahora está buscando perseguir a la iglesia. Quiero que reflexionemos en algo aquí. Este templo está extorsionando, lucrando con los creyentes, ¿sí o no? Y por eso Cristo les llamó cueva de ¿qué? De ladrones. Ustedes son como esos criminales que están escondidos en cuevas para mirar a un forastero y saquearle de todos sus bienes. Esos forasteros eran las personas que iban a celebrar la Pascua en el día de Pentecostés y llevaban sus ofrendas y aprovechaban de ellos para sacarles lo más que podían, exprimirle hasta el último centavo de lo que esas personas traían. Pero resulta que en Jerusalén existe hambre y este templo no está supliendo esas ¿qué? Esas necesidades. Ese templo debería de estar ahí para hacer luz a las naciones. Esta religión era la que debería de encargarse de sus necesitados en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos una Jerusalén hambrienta. En el libro de Deuteronomio, Dios prometió a Jerusalén que si ellos eran fieles al pacto, bendito iba a ser su canasta, sus trigos, sus parcelas iban a ser bendecidas. Pero ahora tenemos hambre, ¿a dónde? En Jerusalén. Pero tenemos otro templo, el templo del Espíritu. Este templo del Espíritu, todas estas personas que han creído, ¿están llenas de qué? Llenas del Espíritu Santo. Y el texto, desde el capítulo 2, 3 y 4 en adelante, vemos que este templo, que no es construido por manos humanas, sino es el templo donde el Espíritu Santo habita, ese grupo de personas está repartiendo sus bienes para que ninguno tenga ¿qué? Necesidad. Este nuevo templo lleno del Espíritu Santo tienen en común todas las cosas. Este nuevo templo del Espíritu Santo persevera en la doctrina ¿de quiénes? De los apóstoles. Este nuevo templo, el templo del Espíritu Santo, persiste en las oraciones, en el partimiento del pan. Y ahora este templo que está constituido no solamente de judíos, I want to stress this as much as I can. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de ellos para llenarlos de poder, porque esa es la promesa, recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué es lo primero que se le asientan en las cabezas de los apóstoles y los que están orando ahí? Como lenguas repartidas de ¿qué? De fuego. ¿Sabes qué significa esto? They will preach with fire. They will preach with boldness. van a predicar con valor, con convicción, pero va a ser multilingüe. Este nuevo templo no va a ser solamente hebreo y arameo. Este nuevo templo es multilingüe, multiétnico. Se le asentaron como lenguas repartidas, y por eso cuando comienzan a hablar los apóstoles, toda la gente está maravillado, porque hay partos, elamitas, romanos, griegos, etcétera, y todos escuchan cómo estos hombres que son galileos pueden hablar el mismo idioma de donde ellos provienen. Esto es una explosión que va a venir. Es el nuevo templo de Dios, donde no solamente se va a construir o se va a constituir por una sola etnia, sino que va a ser de todas las naciones. Este es el propósito de Cristo. Me seréis testigos desde Jerusalén, luego Samaria y luego por todo, ¿qué? Por todo el mundo. Y así comienza este nuevo templo, el templo del Espíritu Santo. Y ahora este nuevo templo del Espíritu Santo ha recogido ofrendas para suplir lo que una religión muerta no ha podido, ¿qué? Hacer. Y resulta que el apóstol que Dios ha escogido para eso es ¿quién? Es Pablo. Y ahora es Pablo que está en Mileto orando con los pastores, porque él se va a encargar de llevar esta colecta, que es el fruto de la adoración de creyentes verdaderos que van a suplir una necesidad real en Jerusalén, algo que el templo no está haciendo. ¿Y qué quieren hacer con Pablo? ¿Buscan qué? Buscan matarlo. Y ahí tenemos la diferencia de los dos templos. El primer templo religioso está peleando con Dios. Se está oponiendo a la voluntad de Dios. Mataron a Cristo, persiguen a su iglesia y ahora a Pablo, el apóstol de Jesucristo. En Hechos 5 no vayan, solamente quiero que escuches. Hechos 5, 38, 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra, es Gamaliel hablando, es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y este primer templo religioso estaba luchando ¿con quién? Se estaba oponiendo a Dios. Hechos 7, por la boca de Esteban, el primer mártir. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ya tenemos a un Pablo, el segundo templo, o el nuevo templo del Espíritu Santo, que lleva una colecta para hacer una obra de beneficencia a una ciudad donde está un templo, donde debería de suplir las necesidades de sus compatriotas, que no lo está haciendo, al contrario, los están extorsionando, abusando de ellos, y Pablo llevando una ofrenda que es fruto de la adoración, una verdadera adoración del segundo templo, el nuevo templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quieren hacer con la persona que lleva esa ofrenda? Y es matarlo. El nuevo templo está haciendo lo que el templo religioso nunca hizo o no está haciendo, predicando el reino de Dios, anunciando las buenas nuevas. ¿A través de quién? A través de Cristo. Esa es la misión de Pablo. Esa es la misión del nuevo, ¿qué? Del nuevo templo. Segundo punto. Vemos el propósito de la oración. El propósito de la oración. No apunten, solamente quiero que escuchen. ¿Cuál es la circunstancia de Pablo? Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa es la circunstancia de Pablo. Pablo no sabe todo lo que va a acontecer, pero lo que sí sabe es que le esperan ¿qué? Problems, tribulations, imprisonment. ¿Y cuál es la circunstancia de la iglesia que Pablo va a dejar? Bajo la responsabilidad de pastores puestos por el Espíritu Santo. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tienes otro problema con esta congregación, lobos rapaces van a venir, de entre ellos van a surgir hombres perversos. Y Pablo le está diciendo cómo ellos deben de suplir necesidades de las verdaderas personas necesitadas, recordando las palabras del Señor Jesús. Tenemos la circunstancia de Pablo y tenemos la circunstancia de los pastores. ¿Y cómo concluye el capítulo? Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, todos juntos, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Listen to me for a minute. Quiero que entiendan esto. Hermanos, ¿esos pastores tienen problemas? Van a entrar lobos que rapaces a sus congregaciones. Esto es lo que ha dicho el Espíritu Santo a ellos. Les ha avisado que de entre ellos mismos va a haber apostasía. Ellos se van a quedar sin su líder. Y Pablo va a Jerusalén sabiendo que le esperan que. ¿Están listos? ¿Sí? Al terminar todo esto, Pablo cae de rodillas junto con ellos. Este texto nos enseña que tenemos que enfrentar los problemas con el poder de quién. Con el poder de Dios. Escucha, esto debe de ser la vida de la iglesia. Period. Esto tiene que ser la forma en que tenemos que pensar. Y si muchas veces no pensamos así es porque estamos tan acostumbrados a no sufrir que el problema de nosotros no es que tenemos problemas. El problema de nosotros es que no tenemos lo suficientes para caer de qué. Tu problema no es que tienes problemas, es que te faltan muchos para llegar a esta conclusión. Para llegar a este punto, para llegar tan flaco y tan débil diciendo, no puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Pero lo más interesante de este capítulo es que la oración de rodillas no era para evitar cosas. Pablo y los pastores no están doblando sus rodillas para que Dios haga que se evite esto, para que Dios cambie esto. Y si algo la iglesia moderna ha pecado es esto. Todo el tiempo es, viene una circunstancia, viene COVID-19, viene persecución a la iglesia. Lo primero que vamos a hacer es que Dios quite eso. Como si Dios, las cosas se le hubieran salido de las manos y ahora, we need to try to fix this stuff. Pablo no está orando por eso, Pablo no está de rodillas por eso, Pablo no está suplicando a Dios, no está orando con los pastores en orden de evitar cosas, sino para enfrentar cosas. That's the key issue right here. Y muchas veces, our prayers are a prayers of cowardness. Muchas veces oramos y nuestras oraciones son de cobardía. Nos doblamos diciendo, Señor, que no pase esto. Y Pablo no está orando por eso. Pablo está arrodillándose no para que Dios evite esto, sino para enfrentar cosas. Enfrentar cosas. Este texto nos enseña que no tienes que orar todo el tiempo para que Dios evite cosas, sino para que tú enfrentes que cosas. En la oración, that's the battlefield. Es el lugar de la batalla real. No estoy hablando de cosas religiosas o supersticiosas. Es el momento donde tú oras a Dios totalmente rendido, totalmente dependiendo de Dios, diciendo, Señor, no estoy orando para que tú me quites esto, me evites esto. I want to face this. Quiero enfrentar esto. Quiero salir de esto. Quiero pasar la prueba de esto. La súplica o el caer de rodillas muchas veces no es para cambiar cosas por la oración, sino para hacer cosas por medio de la oración. Muchas veces no es para cambiar cosas por la oración, sino para hacer cosas por medio de qué. A ver, que levante la mano aquí cuántos tienen problemas. Levántalos, no tengas miedo. Cuando ores, no todo el tiempo tienes que orar para cambiar cosas. Por la oración, sino para hacer cosas por medio de la oración. Si nunca enfrentas problemas, si nunca estás al pie del cañón, si nunca sientes el fuego de la hoguera, si nunca sientes las espinas en tus manos, si nunca sientes el calor del día, tampoco vas a crecer. Tampoco vas a madurar. Vas a estar seguro, pero no vas a crecer. Tu carácter no va a ser moldeado. Y si todo el tiempo, cualquier cosa, cualquier persecución, cualquier acechanza que viene a nuestra vida, estamos orando y nos arrodillamos para que no pase eso, tampoco nunca vamos a crecer y tampoco nunca vamos a aprender a enfrentar problemas como estos. Pablo está orando no para que Dios cambie algo, sino para que lo cambie a él por medio de esta oración. Los pastores están orando junto con Pablo para que Dios hiciera la obra en la vida de ellos. Señor, somos encomendados a tu poder, a tu palabra y a tu gracia. Haz esto. Es para que tú hagas algo en nosotros. You see the problem. Si miras el problema, no queremos que Dios haga algo en nosotros. Queremos que Dios no nos use si es problemas. Pero ellos no están cayendo de rodillas por eso. Ellos están cayendo de rodillas para que Dios derrame de su poder, derrame de su gracia y los transforme por medio de su palabra. Y muchas veces ese tipo de oraciones, no es las oraciones que queremos orar, pero ese tipo de oraciones es la que nos transforma. ¿Cuántos quieren ser transformados? You need to learn how to face problems. Tienes que aprender a enfrentar ¿qué? Problemas. Y lo tienes que hacer con el poder de quién? Con el poder de Dios. Pablo está cayendo de rodillas para enfrentar lo que el Espíritu Santo ya ha dicho claramente. ¿Acaso vemos que Pablo está diciendo, Señor, que no pase eso? Vemos el capítulo después que los mismos hermanos le están diciendo que no vaya. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo? Atribulando mi alma. No solamente estoy dispuesto a estar encarcelado y sufrir por Cristo, estoy dispuesto a morir por Cristo. Tú no debes de huir de los problemas, tienes que orar para enfrentarlos con valor, para permanecer fiel hasta que mueras. Y a veces eso no nos gusta escuchar, but this is necessary, brothers and sisters. We are so soft in this generation. We are so soft. Somos muy sensibles, muy suaves, muy superficiales. Vemos que realmente ellos van a enfrentar problemas muy, muy duros. No tienes que orar para huir de los problemas. Tienes que orar para qué, hermano. ¿Para qué, hermano? Para enfrentarlos con qué. Con valor. Señor, I have a bunch of problems. I'm suffering. Tengo un montón de problemas. Siento que muero. This is too much for me. That's how I think. That's how I feel. Siento que es mucho para mí. Así me siento y siento que I'm gonna give up. Siento que me voy a desmayar. Y está bien caer de rodillas en ese momento. Pero no para huir de los problemas. Now, God, give me your power. I depend on you totally. Quiero depender totalmente de ti y dame la fuerza para enfrentarlos con valor. Y si voy a morir, y si voy a morir en esto, dame la fuerza y dame el valor para morir con valor. A eso es lo que está orando Pablo. ¿Ves que no se trata de una posición religiosa solamente? Así era el discipulado de Pablo. Te entrenaba para morir en el púlpito. You will die in this pulpit. You literally will die here preaching. Vas a morir en el púlpito. Vas a trabajar al 100 de día y de noche. Vas a predicar adentro y afuera. Vas a tener que aprender a abrazar el dolor y a sufrir, a tener, estar dispuesto a tus face problems and criticism y a sufrir persecución. Es lo que Pablo está diciéndole a todos esos pastores. They are not shallow disciples. Ellos no son discípulos de papel. No son discípulos superficiales, huecos. Pablo realmente les enseñó a entrenar a morir en el púlpito, pero agarrados de ¿quién? Agarrados de Cristo. Y aquí vemos la soberanía de Dios en la oración y en nuestras circunstancias. Pregunta, ¿ellos van a enfrentar problemas? ¿Pablo va a sufrir prisiones? ¿Pablo va a ser encarcelado? ¿Va a ser apedreado? Lo sacaron del templo, de las greñas a Pablo. Si alguien no hubiera llegado en ese momento, ahí lo hubieran matado a Pablo. Quiero que entiendas esto. Después, en el 1 Timoteo, 2 Timoteo, Himeneo, Fileto, Alejandro, se habían desviado. There are problems happening there. Realmente están pasando problemas muy serios en esas congregaciones. Son problemas reales que están pasando. ¿Eso significa que Dios no tiene el control? No. No. Todo lo que está pasando es por la mano de quién. Es más, Dios lo está anticipando. Dios está diciendo, Pablo, cuando llegues allá, ¿te esperan qué? Prisiones, te esperan tribulaciones. Y de entre ustedes va a haber gente que va a apostatar. Y van a venir lobos que van a querer destruir a la congregación. I'm telling you this. Eso no significa que Dios ha dejado de ser soberano. Eso no significa que Dios ahora no está en control. Vemos la soberanía de Dios en la oración y nuestras circunstancias. El Espíritu Santo ya había dicho lo que le esperaba a Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Dios literalmente está diciendo lo que le va a pasar a quién, a Pablo. O sea, escúchalo, esto no va a suceder de otra manera. Así está escrito. Así va a pasar. Cuando tú llegues, no esperes mirar otro escenario. Cuando tú llegues, no esperes a mirar que las cosas se van a tornar mejor porque no se van a tornar mejor. Como ustedes vayan otra vez a sus congregaciones y pase tiempo, no esperes que las cosas van a salir de otra manera. Esta es la forma en que van a pasar. Pablo dice, yo sé que después de mí, lobos rapaces van a entrar. Porque Dios es soberano, está diciendo que van a pasar todas estas cosas. Escuchen. Alguien podría decir, pero ¿por qué Dios no cambia las cosas? ¿Right? Dios puede cambiar las cosas. Si yo les dije el día de hoy que iba a ser pastoral, es pastoral, hermanos. De verdad, quiero que sintamos el peso de esto. Alguien podría decir, pero Dios puede librar de las cadenas a Pablo, ¿sí o no? Dios puede cambiar el hambre de Jerusalén. Dios puede hacer esto, ya. Dios puede hacerlo. ¿Lo quiere hacer en ese momento? No. Por eso Él es soberano. Él no va a hacerlo de otra manera. Él cree necesario que su iglesia y el apóstol Pablo pase por qué. Pase por eso. Escuchen, porque si algún día pasa algo en la congregación como esto, you know why. And you know how. ¿Ok? En otras ocasiones, el Espíritu Santo prohibió a Pablo a ir a ciertos lugares y Pablo no fue. Porque alguien puede decir, ah, es Pablo desobedeciendo a Dios. El Espíritu Santo diciendo, no vayas, no vayas, te esperan esto. Y Pablo de terco quiere ir. Hay personas que piensan así. Pero en Hechos 16, del 6 al 7, dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Si el Espíritu Santo no hubiera querido que Pablo fuera ahí, él no hubiera ido y punto. Segundo, otras veces Dios sobrenaturalmente abría las cárceles para que los apóstoles salieran ilesos. O sea, Dios tenía el poder de hacerlo. Mismo Pablo había experimentado esto. Y por favor, ahí sí me gustaría que fuéramos. Hechos capítulo 12, por favor, versículo 1 al 8. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 8. Vamos a leer mucho, hermanos. Dice así. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, he matado a uno de los grandes líderes. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Quiero que escuchen esta parte porque es muy importante, porque muchos falsos maestros del día de hoy podrían decir, es falta de fe, falta de oración. No, no es así. Pablo está orando en Hechos 20:36. Yes. Y aquí en Hechos 12 también la iglesia está orando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está orando la iglesia? Porque Pedro está encarcelado. Lo tienen pensado sacar el tiempo de la Pascua para ahí matarlo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Así que, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía el sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Dios podía sacar de la cárcel a Pablo? Yes. O sea, no es por falta de fe, no es por falta de poder, ni por falta de oración. Dios, cuando quiso hacer eso, Él lo que Él lo hizo. Hechos 17, por favor. Hechos 16, perdón. Hechos 16, versículo 25 al 26. ¿Lo tenemos? Dice así. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces vemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Si Dios quiere sacar a alguien de la cárcel, Él lo puede hacer. Otras veces, Dios usó a la iglesia para pagar la fianza de los hermanos encarcelados y podían salir de sus prisiones. Muchas veces Dios prohibió a los apóstoles predicar en un lugar y no fueron. Otras veces Dios abrió las cárceles y otras veces usó la iglesia para pagar la fianza de las personas que estaban en la cárcel. Por ejemplo, Hechos 17, versículos 6 al 9, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Dios puede trabajar de muchas maneras, o prohibirle a los apóstoles que vayan a un lugar, o sacarlos por medio de un poder milagroso, o usar a la iglesia para que los saque por medio de una fianza. Pero esta vez, no. Esta vez, Pablo le esperan tribulaciones. Escuchen, y le esperan prisiones. ¿Porque Dios no está a cargo de su vida? No. Dios es soberano. Y esto nos tiene que enseñar que cuando pasamos por tribulaciones por el Evangelio, por causa de Cristo, no significa que a Dios le falta poder, no significa que estamos faltos de fe, no significa que estamos faltos de oración. Es porque esas prisiones, esas tribulaciones tienen un, exactamente, tienen un propósito. Había un propósito para que este sufrimiento y esos encarcelamientos vendrían. Nada de esto iba a cambiar. ¿Quiénes iban a cambiar? Todas las circunstancias iban a pasar. ¿Quiénes iban a cambiar? Exacto. Y muchas veces la oración no es para que Dios cambie cosas. Muchas veces es para que cambien personas. Para que sean transformadas personas. Así es que cuando tú ores y veas que no pasa nada y las circunstancias no cambian, posiblemente Dios no quiere cambiar las cosas. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere que tú te hagas una persona fuerte en la fe y seas transformado y aprendas a enfrentar problemas y crezcas en la fe. Nada de esto iba a cambiar, pero yo sí. Y por eso no debemos de renegar. Pablo no vemos que está renegando, él está de rodillas dependiendo totalmente de quién, de Dios. Punto número 3 y terminamos. El propósito de este sufrimiento. El propósito de ese sufrimiento. Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo tenía una misión de parte de Cristo: testificar en Jerusalén y llegar hasta Roma a predicar ¿qué? El Evangelio. Y esto iba a ser posible a través de los sufrimientos de ¿quién? De Pablo. Hechos 20:36, cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Escucha, entonces, el problema no son los problemas, es que no tenemos los suficientes problemas para caer ¿de qué? De rodillas. Esto es lo que Cristo quería hacer en Pablo. Para esto Cristo escogió a Pablo. Y quiero que entiendan esto. Lo que le está pasando a Pablo no es mala suerte. Esto es lo que Cristo quería hacer ¿en quién? En Pablo. Para esto, ¿Cristo escogió a quién? A Pablo. Escuchen, por favor. Hechos 1:1. Escuchen. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahora va a enseñar lo que Cristo está haciendo en quienes, en sus apóstoles, en la iglesia. En el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, Lucas nos enseña qué es lo que Cristo hizo. Cristo vino, murió y qué, resucitó. En el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, ahora Lucas nos está diciendo qué es lo que Cristo está haciendo, pero en los apóstoles, en la iglesia, ¿por medio de qué? De su Espíritu. Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ¿Cómo Pablo va a poder tener acceso a predicarle a los reyes? Por medio de sus sufrimientos, por medio de sus encarcelamientos y de los hijos de Israel. Solamente así, él podía predicar a qué. De Cristo. ¿Sería sufrimiento para Pablo? Sí, pero sería por un acto de amor para los judíos y de testimonio de Cristo a reyes y gobernadores. Y el impresionamiento, escúchalo, el impresionamiento de Pablo resultó en el testimonio a reyes y a gobernadores. Resultó en la predicación de la palabra del Evangelio a lugares donde tú nunca soñaste ir. Pablo pudo convertir a un carcelero. ¿A dónde? En la cárcel. Solamente allí. Solamente ahí se puede hacer eso. Gracias a que Pablo después estuvo encarcelado, tenemos las cartas de Pablo. Tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Gracias a eso. Versículo 36, por favor, de Hechos 20. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y no dice que solamente Pablo oró, sino que oró con todos ellos. Pablo oró por los pastores. ¿Y los pastores oraron por quién? Por Pablo. ¿Qué no crees que eso es interesante? Era una oración que mutua. Pablo orando por ellos, por lo que van a enfrentar, y ellos orando por lo que va a pasarle aquí. A Pablo, él como apóstol y ellos como pastores entrenados por él. Y esta oración entonces es mutua. Esta oración de rodillas no surge de la responsabilidad. Cuando ellos caen de rodillas no están orando porque deben de orar, porque necesitan orar, porque ellos tienen la responsabilidad de orar. No surge de la responsabilidad, sino de una preocupación íntima. ¿Pablo realmente amaba y se preocupaba por esa iglesia? Y por eso cayó de rodillas junto con ¿quién? Con ellos. Los pastores realmente amaban a Pablo y precisamente por eso cayeron de rodillas. La oración no es por una mera responsabilidad, es por una preocupación íntima los unos por los otros. Es un afecto real, un amor y una comunión genuina. I'm praying for you because I love you. Vemos aquí una distinción de dones. Tenemos un apóstol y tenemos a pastores. Y en esta oración vemos que ambos se necesitan. Ninguno es más grande delante de Dios. Todos dependen de quién. De Dios. Los vemos sometiéndose a la voluntad soberana de Dios, conformándose a la voluntad del Señor sin renegar. No están decretando, no están demandando que les pase lo opuesto, sino orando para enfrentar lo que era necesario que pasara. El propósito del libro de los Hechos es contarle a un cristiano gobernador, Teófilo, o a un abogado, que sería el abogado del apóstol Pablo, que llevaría su caso, que se le está predicando el Evangelio de Cristo, que es lo que Cristo hizo por medio de su Espíritu en los apóstoles, en medio de esos problemas, cómo Cristo está en control de esto, cómo su palabra es anunciada, cómo su poder es manifestado a todo el mundo y aún los sufrimientos tienen un propósito para testificar y anunciar a Cristo. Y por eso, cada vez que tengamos ese tipo de dificultades y persecuciones, no debemos de renegar o desconfiar del Señor, más bien debemos de caer de rodillas para pedir por poder y fortaleza para enfrentarlos con qué. Aún aunque eso signifique qué. La muerte. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar a nuestro hermano Juan.